Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. A ver, ¿dónde están los que se metían con The Sams? Que aparezcan. Hoy facturas de David Sánchez. ¿Tú te metías con The Sams o eres de The Sams también? Tú eres de The Sams y de Luis Enrique.
Ahora que convoca Benzema, soy menos de The Sams.
Ahora eres menos de The Sams. Bueno, pues hoy ha ganado Francia en el minuto 90. En el minuto 90 perdía 2-0 Francia contra Bélgica. Y le ha dado la vuelta al partido. 2-3 con un gol de Teo Hernández. El partido ha sido divertidísimo. Así que tenemos final el domingo, 9:45 de la noche. Francia-España de la Liga de Naciones. Final de la Liga de Naciones, Francia-España. España, para ganar este título, tendrá que ganar a la campeona de Europa, ya lo ha hecho, y ahora a la campeona del mundo, tendrá que hacerlo. Lo dicho, hoy se adelantaron Carrasco y Lukaku para Bélgica. Y le dio la vuelta al partido Francia con goles de Benzema, golazo, también después de una buena jugada de Mbappé. Mbappé metió el segundo de penalti, que lo pitó el VAR. Y Teo Hernández en el 90 metió el tercero. Pero es que antes de que metiera el tercero Teo Hernández, a Bélgica le han anulado un gol por fuera de juego de Lukaku. Un golazo. Pase de Carrasco desde la izquierda, remate de Lukaku y por los pelos fuera de juego. Y dos jugadas después, el gol de la victoria de Francia. Tenemos por delante una final apasionante y de verdad que este torneo llega, pues cuando no lo esperábamos, nos puede dar una alegría absolutamente enorme. Insisto, la cita, domingo, 9:45 de la noche, en San Siro, donde jugamos ayer, se va a jugar ese Francia-España. Y además con una buena noticia para la selección española, y es que Ferran Torres podrá disputar la final del domingo. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Lama en Milán. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas.
Joder, qué grito, qué tal estás, qué energía,
pues qué vigor.
Qué maravilla. ¿Has podido ver el partido, Manolo? ¿Has visto el partido?
Por eso estoy así, porque he visto posiblemente uno de los mejores partidos de selecciones de los últimos años.
Joder.
Porque lo bien que tú has relatado se te olvida que entre el gol de Lukaku y el gol de Teo Hernández hay un lanzamiento de Pogba
al larguero, es verdad, sí, una falta.
Que es también maravilloso.
Sí.
Y oye, me está llamando Miguelito, que se preparen los del Madrid. No sé dónde estará Miguelito, me parece que lo tenéis por ahí.
Hazard
que
lesionado.
Se preparen los de Madrid con lo de Hazard, ¿eh?
Sí, Hazard lesionado. Acaba de decir Bob Martínez, el seleccionador belga, que tiene algo, que hay algo y que tendrán que esperar a ver qué es lo que le pasa a Eden Hazard. Se ha retirado en la segunda parte. Yo creo que quedó tocado después de la primera parte de un lanzamiento de falta. A partir de ahí se empezó a encontrar mal y ya hay una imagen en la segunda que es un contraataque de Bélgica donde él ya renuncia a seguir jugando. Se para y se sale.
Se para
y se sale y pide el cambio. Así que atención porque Hazard volverá lesionado. Vamos a ver de qué importancia para...
Creo que tienen que esperar 24 horas para hacerle una prueba. Porque piensa que Hazard se va a quedar aquí con Bélgica, ya que tienen partido de tercer y cuarto puesto con Italia, y creo que mañana le van a hacer pruebas a Eden Hazard para saber finalmente qué es lo que tiene ahí.
Está preparado Uzquiano también. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Te lo has pasado en grande también con el partido, ¿no?
Muy bien, muy bien. El de ayer estuvo bien, pero solo duró un tiempo por esa expulsión de Bonucci. Pero lo de hoy ha sido un espectáculo, de un lado para otro, ritmo altísimo, jugadores de mucho nivel. Es que había jugadores en los dos equipos de mucho nivel. Y como decía Lama, uno de los mejores partidos de fútbol recientes. Yo ahora no tengo memoria para saber si ha habido muchos muy buenos o no. La Eurocopa yo me lo pasé muy bien, sinceramente, sobre todo en la primera fase. Pero ver un partido así donde los dos van al ataque a ganar el partido es emocionante, la verdad.
Eso que decís también ha pasado a partir del minuto 35. Hasta entonces el partido ha sido bastante tostón, con un ritmo bastante bajo.
Bueno, pero en general ha ido de menos a más siempre.
Hasta el minuto 35, Juanma, no ha pasado, te diría, casi nada y Bélgica ha ido 2-0, se ha puesto 2-0 en el marcador prácticamente por inercia. Y después del descanso, que es lo que se le achaca mucho a esta Francia de Deschamps, Francia ha hecho lo que se sabe que puede hacer, pero que no le habíamos visto en ningún momento de la primera. Presionar arriba, mucha intensidad, mover el balón con mayor velocidad, terminar jugadas. O sea, lo que no habíamos visto para nada de Francia en la primera parte, lo hemos visto en la segunda, que significa que Francia eso lo puede hacer.
Hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas, yo quiero rajar de Deschamps, ¿eh? Me parece lamentable este entrenador. Ya sé que ha ganado la Copa de Europa, de selecciones, que ha sido campeón del mundo.
Sí, bueno, y
de Europa también. Y es campeón del mundo, pero su propuesta futbolística con estos jugadores me parece lamentable. La primera parte ha sido denigrante. Con el potencial que tiene, con la calidad que tiene, con los jugadores que tiene, que tú te dediques a defender para a ver si pillas un contragolpe y metas un gol y después defender otra vez, claro, luego ya.
Que es lo que juega Francia, Joseba, casi siempre, ¿eh?
Es verdad. Y cuando juega en el Valencia también. Y después, cuando ya te has visto con la soga al cuello, 2-0 en el descanso, dices, bueno, pues ahora ya de perdidos al río. Y entonces es cuando empiezas a jugar. No entiendo por qué este tipo de equipos no empiezan a jugar así desde el principio. Porque pueden hacerlo.
Te agradece mucho, Besan, que le hayas puesto una Copa Europa con las selecciones que nunca ha ganado.
Él no la ganó.
Solamente ha ganado un Mundial.
Ganó el Mundial.
Vale. Que no está mal, ¿eh?
No.
Va a ser un titulillo
la,
no está mal.
La otra la perdieron con Portugal.
La ganó Portugal. En la final. En 16 la ganó Portugal.
Eso es. Una cosa. Espero que Paco González deje de criticar a Lukaku alguna vez.
Bueno.
O sea, es que...
Son las cosas de Paco también.
Esa bestia.
Un tío que se tira 14 horas en un estudio también puede tener pedradas.
Bueno, y por cierto, y otra para ti. También deja lo tuyo con Pogba. Porque...
No, te voy a decir una cosa. Me quito el sombrero con Pogba.
Claro, menos mal.
Segunda parte.
Pero menos mal, Manolo.
Yo no soy de Pogba, ¿eh?
Son dos futbolistas. Yo cuando oigo a Paco criticar a Lukaku y a ti a Pogba...
Pero si
Pogba ha sido uno de los mejores de la Eurocopa. Pogba es un futbolista impresionante.
Pogba, Juanma, tiene una etiqueta de jugador físico de despliegue.
Pero es buenísimo.
Y luego tiene una calidad.
Buenísimo.
Una calidad, sobre todo cerca del área, que es donde yo creo que juega mejor.
Pero y la maniobra que ha hecho, y la maniobra que ha hecho Lukaku...
Pero bien es verdad también que se ha pasado 3 años en el Manchester... De aquella manera, que no ha hecho absolutamente nada. El año pasado ya en la recta final mejoró bastante.
El año pasado bien. La Eurocopa fue para mí el mejor de la Eurocopa.
Sí, pero en la recta final.
Y,
pero llevaba 2 años en el
final
United.
De temporada fue muy bueno.
Bueno, y a otra cosa.
Dos años
y la maniobra de Lukaku con el segundo gol, ¿qué me decís?
No, y el gol que le han anulado por centímetros. Pero es un delantero impresionante por lo que hace y por lo que provoca para sus compañeros.
Cada vez mejor.
Que muchas veces no marca él, pero
yo creo que es buena noticia para España que no juegue Lukaku la final. Te lo digo en serio, Porque yo creo que Lukaku es...
Juegan Mbappé, Benzema y Griezmann,
Ya, pero voy a explicarme. Lukaku es un delantero muy complicado para nuestros centrales. Porque es un delantero que cuando se pone de espaldas y recibe, es muy difícil quitárselo. Muy difícil. Benzema es buenísimo, Mbappé es buenísimo. Por cierto, no hemos dicho nada del partido de Griezmann. Para mí ha hecho Griezmann un partido, en la segunda parte, brutal. O sea, viniendo
a enganchar... En la segunda parte.
En la segunda parte, bicho, no sé si me has oído. En la segunda parte.
Te he oído, pero era para remarcarlo, que en radio
sí,
hay que remarcar.
En la segunda parte, brutal. Por cierto, que la primera dices que no ha pasado nada y ha hecho un paradón Lloris abajo en el minuto 4, brutal. También brutal. Te digo porque eso no te lo he oído. Entonces.
Para eso estás tú, Manolo.
Claro, por eso yo te digo las cosas
para
que no te lo he oído. Pero Griezmann ha hecho una segunda parte, para mí, espectacular. Junto con Pogba. Para mí los dos mejores de la segunda parte.
Es que se siente líder. Yo creo que la diferencia con el Barça, sobre todo en el Atleti, no ha tenido tiempo todavía ahora en la segunda etapa, pero la diferencia con el Barça, primero que juega más centrado, juega por detrás de dos puntas, y luego que se siente líder, pide el balón, viene a recibir, defiende, porque en una estrella verle implicado a defender como le vemos a Griezmann es
difícil. Ha jugado de interior hoy, derecho, para defender.
Y es que aporta en todas las partes del campo. Yo creo que tiene mucho que ver con la conciencia de líder que tiene él con Francia.
Déjame saludar a Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Has disfrutado?
Pero como un loco. Dos semifinales impresionantes, es verdad, con altibajos como tienen los partidos, pero sí. Hemos visto unos jugadorazos.
Mira, estamos siempre criticando a la UEFA por los torneos y todo, por lo que...
Sí, claro.
Al final, este torneo, este cuadrangular de aquí plantado en el mes de octubre de repente, está muy bien.
La fase final de hace 2 años, que fue la primera, también estuvo bien.
Claro, está muy bien. Hombre, a lo mejor este año nos parece mejor porque está España.
Hombre, ahora nos toca más de cerca.
Pero este partido, el de hoy, visto con ojos neutrales, hubiera sido un partidazo, esté España o no esté España en la final. O sea...
Sobre todo porque esto sustituía a los amistosos, hay que recordar, que eran infumables. Incluso los partidos de clasificación, yo entiendo que son necesarios para determinar quién va al Mundial y quién no, pero... Esta igualdad entre equipos grandes no se ve en los clasificatorios para los...
Sí, sí.
Y también una cosa muy importante, que es que estos 4 equipos están dándole mucho prestigio a esta competición. O sea, que no es la competición de tomarse la broma.
No, claro.
Los 4 se lo han tomado muy en serio Hemos visto dos grandísimas semifinales. Estoy convencido que vamos a ver una final maravillosa. Y hasta me atrevería a decir que el tercer y cuarto puesto va a ser bonito.
Va a ser bonito, sí. Bélgica y Italia, sí, será buen partido. Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, está Luis también. Hombre, Luis. Luis García.
Hombre, pero trabaja aquí esto.
Sí, sí, sí.
Este trabaja aquí.
Sí.
Ya está de menos horas para ayer.
Nada más que estoy con Radio Marca.
No, no, y en el Desmarque me vas a oír un ratito. Si
no,
en
el
Desmarque
no te veo. No, te veo.
Pues, no, no, sí que lo veo. Me cuentan amigos que desconecté
esa cadena.
Escucha, me cuentan amigos del golazo que lo ves.
No,
y que te gusta, y que te gusta.
No lo veo, porque encima llevas a Angelito García.
Mira cómo lo sabes. Mira, ¿ves?
Claro, no, lo sé porque es que Angelito García nos pide permiso para ir a ese programa. Por cierto, gran programa que hace Angelito García y David Sánchez cuando va.
Sí,
el presentador baja un poquito.
Hola, Senabre, Senabre, muy
aquí
buenas.
Todo el mundo,
muy buenas a todos. ¿Cómo estás?
Muy buenas. Os veo muy contentos. Se nota que ha ganado España, te lo juro, Está el ambiente con otro espíritu. Claro. Otro espíritu.
Es que nos llevamos una alegría ganando a Italia en la Nations League.
Tú calla, tú no hables con... Porque a ti la selección española no...
Tío, no. Oye, puedo entrar y que me digas tú calla. Lo
como
primero
lo habéis
que diga,
dejado muy solo, 100% sí. De acuerdo con Joseba, lo de Shams.
Yo también, Shams.
Es una pedrada constante y con la calidad que tiene, que es la mejor selección del planeta con diferencia, cualquier otro entrenador jugaría, menos Koeman, jugaría mucho más bonito.
Pero Dani, yo con esto de los entrenadores, ¿vosotros creéis de verdad que Deschamps le dice no ataquéis y que de repente en la segunda mitad...
No te quepa la menor duda.
Hemos visto un equipo muy distinto. Hombre,
yo creo que tienen que ver los jugadores también. Son jugadores de 28, 30 años que saben cuándo tienen que meter la quinta marcha y cuándo no. Que muchas veces se lo achacamos solo a los entrenadores.
Sí, pero hay entrenadores más intensos.
Ha habido mucha diferencia entre la primera y la segunda parte.
Pero de verdad que Deschamps dice no ataquéis y de repente cuando van 2-0 ahora sí ataca.
Es que Deschamps siempre juega igual.
¿Tú crees que el Cholo no lo hace, Guille?
Yo creo que son los jugadores los que saben cuándo hay que acelerar y cuándo no.
No sé por qué le critican. O sea, Guardiola y el Cholo más o menos le dicen lo mismo.
Yo creo que es plan del entrenador.
Claro que es plan del entrenador.
Pues claro que es plan del entrenador, pero no sé por qué a Cholo le ponen un pedestal. Si este hombre consigue su resultado, gana un campeonato del mundo, mete a su selección en la final de la Nations League, pues se ve
porque tiene mucho mejor equipo que el Atleti.
Solo faltaría. Claro, la plantilla de Francia no es la del Atleti.
Solo faltaría, ¿no? Mbappé, Benzema, Griezmann, Pogba. Es que, claro, si con esa plantilla no puede aspirar a la Nations League...
Bueno, pues, oye, pues... dejad un poco de silencio, dejadme un poco a solas con el protagonista que nos está esperando. Está Miguelito en la concentración de la selección española y vamos a charlar con uno de los veteranos, con César Azpilicueta. Hola, César.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ahora que contentos después de esa clasificación para la final de la Nations League.
Joder, fue un subidón tremendo, o sea, os vi celebrarlo... muchísimo, tenéis muchísimas ganas de ganar este partido, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un motivo para celebrar. Ganamos en casa de la campeona de Europa, que nos dejó a las puertas de una final de una Eurocopa después de tantísimos partidos sin perder, y más que el resultado, yo creo que fue importante cómo hacerlo, ¿no? Jugamos como un equipo que tenía esa ambición y ganas de ir a por el partido desde el primer minuto, y creo que así lo demostramos.
Sí, tal cual, ¿eh? Se puede decir, no, es que Italia jugó mucho tiempo con 10, pero es que con 11 fuisteis mejores también. O sea, es que es una victoria inapelable para España.
Fue una victoria que teníamos ganas, por supuesto. El mes pasado, tras la derrota de Suecia, pues estábamos en una posición complicada para la clasificación para el Mundial. Hemos conseguido revertir esa situación. Tenemos dos partidos muy importantes en noviembre para estar en Qatar, pero sí que es cierto que esta oportunidad de estar en una final, de jugar ayer contra Italia, la campeona del mundo, como he dicho antes, que nos dejó a las puertas de una final de Eurocopa con toda la ilusión que teníamos, pues era un buen momento, ¿no?, para demostrar que estamos ahí, que tenemos que competir contra los mejores y a seguir mejorando como equipo.
El domingo la final, a las 9, contra Francia. ¿Qué te parece Francia?
Bueno, Francia es la actual campeona del mundo, tiene grandes individualidades, sabemos que va a ser un partido complicado, pero bueno, es una final de la Nations League, tenemos muchísima ilusión y vamos a intentar controlar el partido desde el principio.
Oye, ¿te sorprendió ver a Gavi en el equipo titular?
No, la verdad que le he visto lo que ha jugado con su club, por supuesto que no todos los minutos, pero desde el lunes que vino a la concentración, la forma que tenía de entrenar, ahora que un chaval de 17 años que juegue con ese descaro, que con esa intensidad, la verdad que no me sorprendió y lo demostró ayer, ¿no? Que tiene un nivel altísimo.
Le sacas 15 años.
Gracias por decírmelo.
No, no.
No lo sabía. ¿Cómo lo interpretas? ¿Que soy muy mayor o es muy joven?
No, es que tú tienes 32. Tienes 32 y, claro, pareces un veteranísimo. Al lado de Gaby, no te voy a decir que podía ser su padre, porque serías un padre muy prematuro. Pero vamos, que a este paso va a llegar uno a la selección que va a poder ser tu hijo.
Nah, la verdad que aquí los veteranos, por supuesto, que intentamos dar guerra a lo máximo que podamos. Yo creo que ahora se ve cada vez gente más joven jugando en el fútbol profesional. Tenemos el caso de Pedri también en la Eurocopa, que jugó. Ahora mismo Gavi, ¿no? que ha irrumpido en el fútbol profesional. Ayer contra Italia, contra Berratti, un jugador con muchísima experiencia. Y le jugó de tú a tú y la verdad que es espectacular y es una gran satisfacción que la cantera de España siga dando jugadores y la verdad que hay un gran futuro por delante y más que futuro también presente, ¿no? Que está claro que jugadores muy jóvenes están teniendo mucho protagonismo en el equipo.
Oye, ¿y cómo son? ¿Te ves muy distinto a ellos? O sea, ¿notas un cambio generacional? Tú eres un tío también que está muy metido ahí con los eSports y todo esto, pero no sé, ¿notas que son de otra generación distinta a la tuya?
Sí, son generaciones diferentes, ¿no? Yo creo que también cuando a mí me tocó en su día debutar, no en la selección con 17 años, ¿no? Pero con Osasuna, por supuesto que había jugadores veteranos y al final pues son diferentes generaciones, ¿no? Pero lo importante es esa...
Pero perdona, César, ¿en qué lo notas? Dime en qué lo notas.
Bueno, ellos ya viven, me refiero, ellos ya viven en otro mundo, ¿no? Ellos han nacido con las redes sociales, forma también de jugar, ¿no? Yo con 17 años debuté en Osasuna para el minuto 60, tenía los gemelos ya en aquí arriba.
¿Sí?
Ayer ves a Gaby, está jugando en casa de la campeona de Europa, como he dicho, ¿no? Contra Berratti, jugando, vamos, espectacular. Y
son más descarados, tienen
sí,
menos
sí,
vergüenza,
mucho
¿no?
más, mucho más.
Menos
sí,
vergüenza.
Sí. Nada, menos vergüenza y respeto tienen, pero...
Lo justo.
Pero contra los rivales no se arrugan y la verdad que es importante, ¿no? Yo creo que antes había más dificultad para jugar tan joven y ahora se está viendo, ¿no? que los chavales están saliendo y con descaro y aprovechando las oportunidades.
¿Les tratas a ellos como te trataban a ti los veteranos cuando tenías 18 años o no? ¿O
no,
les tratas
no,
mejor?
No,
yo tengo
no,
la sensación de que a vosotros
no,
daban más caña, ¿no?
Hay que aprender, ¿no? Y no hacer lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Y está claro que a nosotros en nuestra época... Y eso que ya no era lo que igual muchos años atrás, ¿no? Que era más duro aún. Pero la verdad que es tenerles aquí la forma que se integran en el grupo, pero les tratamos, la verdad que les tratamos muy bien. Porque
mucha suavidad,
también,
¿no?
Son buenos chavales, son buenos chavales.
No hay novatadas, no hay, oye, chico, véteme a por esto, nada, ¿no?
No, ahora en los rondos a veces a alguno le cuesta entrar, pero bueno... Ahora hay que mantener las cosas en su sitio. ¿Sí?
Oye, ¿y con Luis Enrique qué tal? ¿Lo pasáis bien cuando nos da caña a los periodistas? O sea, eso os tiene que hacer gracia, ¿no? A vosotros.
Bueno, eso es una cosa de vuestra, ¿no? Yo creo que al final aquí... yo creo que todos queremos lo mismo, que es ganar partidos y ganar títulos con la selección. Está claro que hay 47 millones de seleccionadores, cada uno tiene una opinión. Lo importante es que todos vayamos en la misma y, bueno, pues cada uno hace su trabajo. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible. El míster, por supuesto, que toma las decisiones, que para eso es el seleccionador con su staff. Y a partir de ahí, pues demostrar, ¿no?, que el equipo está mejorando y que yo creo que podemos competir, como hemos demostrado ayer, contra las mejores selecciones.
Sí, pero ¿tú qué le dices a esa gente que quiere que pierda España porque odia a Luis Enrique? Que los hay, te lo digo en serio, que hay mucha gente que le tiene mucha manía a Luis Enrique, que no le gusta por lo que sea, por las convocatorias, por el pasado barcelonista, porque es antimadrid, por lo que sea, y que por tanto quiere que se la pegue.
Pues que, o sea, me refiero a cada uno, allá cada cual, ¿no? Yo creo que si nos empezamos a meter en las opiniones de tanta gente, en gente, bueno, pues que desea otras cosas, pues oye, allá ello, ¿no? Nosotros estamos centrados, sabemos que venimos en una línea ascendente, que la Eurocopa empezamos, dura, que fue dura, que recibimos palos. Yo he vivido fases finales desde el Mundial de Brasil, donde las cosas no han salido bien. Y bueno, hay que aguantar el chaparrón, saber que lo importante es el trabajo diario y luego demostrarlo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en una buena línea.
¿Tú notas algo de mal ambiente en torno a la selección?
No.
¿Percibís críticas excesivas? ¿Percibís mal rollo?
No, está claro que aquí los resultados mandan, ¿vale? Cuando los resultados son malos, no puedes esperar que...
Escucha,
que
pero
diga,
los vuestros son buenos. Pero, bueno, con una selección nueva, ¿habéis llegado a semifinales
de una
Eurocopa?
¿Y hoy vais a hablar mal de nosotros?
No.
Bueno, pues hoy el ambiente es más positivo. Igual cuando, pues al final esto yo creo que es un poco de bucle, ¿no? Cuando sale la convocatoria, pues hay ruido, porque claro, sí. Tenemos la suerte de ser un país que tenemos muchísimas opciones de jugadores, cada uno tiene diferentes opiniones. Llega el partido, si el resultado es malo, pues no vamos a esperar la crítica positiva, pues... En este caso, el resultado ha estado bien, pero sabemos que el domingo tenemos una final y tenemos que volver a demostrarlo, por lo que el fútbol se vive del presente y, bueno, lo pasado sabemos que se hizo un buen partido, que se ganó, pero ya estamos centrados en la final y el ruido que se genera afuera, pues yo creo que hay que saber vivir con ello.
¿En Inglaterra es más o menos igual?
Sí. Yo también veo muchas críticas también cuando hay convocatorias de la selección inglesa y, bueno, yo creo que hay selecciones donde no hay posibilidad de crítica porque creo que las opciones que tienen son menores, por lo que prácticamente los jugadores, salvo casos aislados, casi siempre van los mismos y nosotros en España tenemos la suerte de tener un gran abanico de jugadores y más que vienen desde la sub-21 y jugadores jóvenes que vienen apretando.
Si tú hicieras la convocatoria de España, de estos 23, ¿cuántos coincidirían con tu lista?
Yo los 23.
¿Los 23?
Mister, sí.
Claro.
Aquí estamos todos a lo mismo. Y yo creo que hay que intentar que vayamos en la misma dirección y yo creo que al final es lo importante, ¿no? Que todos... España es el equipo del país y sabemos que al final venimos jugadores de diferentes clubes y, bueno, yo creo que tenemos que también saber aprender, ¿no? De dejar todo a un lado y cuando venimos aquí durante, en este caso, una semana, jugamos todos para el mismo equipo, con diferente estilo, que cada uno venimos de un estilo diferente y todos a muerte a conseguir el objetivo.
¡Qué maravilla! Estoy entrevistándote y oigo hasta los pájaros cantar. Es la felicidad que hay en el entorno de la selección española. Suenan los pajaritos de fondo. Es una...
¿Lo echas de menos? ¿Te gustaría estar aquí?
Sí, claro. Bueno, yo...
Ah, vale. Estoy... No, sí, como sí. Hablas así...
Oye, perdona, a mí la selección me hizo muy feliz y parte de lo que soy se lo debo a la selección, ¿eh? A los años que viví con la selección.
Nos ha hecho muy felices a todos, ¿no? Sí. Yo como aficionado también he disfrutado mucho.
Claro.
Sí. Ojalá que el domingo pues sea otro motivo, ¿no? Para,
sin duda,
para estar contentos.
Miguelito, cierras tú esta entrevista con Azpilicueta, que me ha encantado, por cierto.
Sí, además le veo muy sonriente, me alegro. Tres rápidas, si me dejáis. La primera, hay una imagen muy curiosa de la prórroga, bueno, de la prolongación de la segunda parte de ayer. Ganamos 2-1, supuestamente hay que defender porque estábamos en la final. Tú te marcas un jugador, te vas para arriba y luego te echas las manos a la cara porque piensas, ¿pero qué hacemos? Hay que defender. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Cuéntamelo.
No, Isa, ahora que jugamos desde Unai y me llegó el balón y fui hacia arriba y la pasé a Mikel Merino y ahí, bueno, me pudo el instinto de ir hacia adelante, ¿no? Pero desde el banquillo ya me mandaron a mi posición y la verdad que también es importante, ¿no? Y creo que demuestra la ambición que tenemos como equipo. Que yo creo que somos la selección que cuando nos ponemos por delante en el marcador siempre queremos más. Y bueno, en ese caso me tocó a mí, ¿no?
Oye, ayer dos compañeros tuyos estuvieron en el campo. Marcos Alonso, que se marcó un partidazo, y Jorginho. ¿Te parece justo que le dieran el Balón de Oro a Jorginho?
El mejor jugador de la UEFA, ¿no? Sí, por supuesto que Jorginho hizo una temporada fantástica, lo demostró ganando la Champions League, ganando la Eurocopa, siendo un jugador muy importante. Y bueno, pues como compañero, por supuesto que estaba muy orgulloso y muy contento de que lo ganase.
Y la última, ¿te ha dado el fútbol una segunda oportunidad en la selección? Porque tú fuiste titular en el Mundial de Brasil, luego desapareciste un tiempo y has vuelto y te has hecho con el puesto. Con 32 años, ¿lo estás disfrutando mucho esto?
Sí, mucho. La verdad que lo dije cuando volví a la Eurocopa, que llevaba 2 años y medio sin venir y siempre tenía esa espina, ¿no?, de no haber disfrutado con la selección, ¿no? Me sentía afortunado porque he venido a muchísimas convocatorias y estar entre los 23 jugadores de tu país, por supuesto que es un motivo de orgullo, y siempre he venido con mucha ilusión, pero sí que es cierto que tampoco había dado mi nivel, ¿no? Yo he sido honesto y crítico conmigo mismo y sabía que no había podido demostrar ese nivel que he demostrado en el Chelsea durante tanto tiempo, y venir a la Eurocopa y tener esa posibilidad de disfrutar de los momentos que disfrutamos, por supuesto que el día de Italia fue un momento duro también de estar a las puertas, pero sentirme parte de la selección con este grupo, con esta ambición, es algo que echaba muchísimo de menos, y la verdad que lo estoy disfrutando y ojalá que sigamos teniendo muchas alegrías.
¿Cuando lo dejes, dónde vas a vivir? ¿En Inglaterra o en España?
No sé. No me intentes jubilar aún, Juanma. No, por favor.
Que no.
Déjame disfrutar. Estoy aquí en Londres.
Estaba pensando más... Que estaba en cuestiones familiares. Tienes tres hijos, ¿no?
Sí, sí, tengo tres hijos, sí.
¿Son ingleses o...? Son ingleses, claro.
Son ingleses los tres, sí.
Claro, claro.
Los tres.
¿Vas a tener algún español?
Nah.
Te tienes que venir a hacer alguno aquí. Es que, vamos, hay que aportar algo al país.
Pues hablan mejor inglés que español, la verdad. Vale. Pero bueno, la verdad que vamos a disfrutar. Estoy allí muy contento en Londres. Y bueno, cuando vengo a España, pues también disfruto de mi país. Así
perfecto,
que...
perfecto. Oye, me ha encantado la charla contigo. ¿Ves? Es posible que hable
también,
un periodista y un
ha empezado un poco negativa. Pero bueno.
No, hombre, no. Preguntamos sí, pero... por lo. Como nos dicen lo del ambiente y todo eso, yo pregunto, pero tú me. Es posible,
si
todavía es posible.
Aquí igual hubieses visto de diferente, pero bueno.
¿Por qué?
Era porque no sé tanta negatividad, Joan, no sé.
Que yo no, pero me notas negatividad.
Yo creo que aquí yo veo aquí la gente y la gente
si
está contenta.
Si es que os echamos de menos, César.
Ya lo sé, sí. Si sé que es una vez al mes y pues eso, pues hay que
tampoco
darle...
mordemos,
pero
aquí,
una cosa, ¿sabes cómo nos acercamos mucho, César? ¿Sabes cómo nos acercamos mucho cuando mantenemos estas charlas? Estos 20 minutos,
bueno, pues,
sí, sí, es bueno,
pues por eso, pero creo que tenemos que hemos vivido momentos espectaculares con la selección, si es que igualar eso es muy difícil, pero bueno, hombre, ahora claro, tenemos otra nueva generación y yo creo que tenemos motivos para ser optimistas y ojalá que todos lo seamos, pero bueno, sin pasarnos, ¿no? Siempre con equilibrio.
Da gusto hablar contigo. Un abrazo, que haya suerte el domingo.
Gracias, igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Mensajes, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, están opinando en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del Partidazo sobre la charla con Azpilicueta. Decía un oyente, Azpilicueta debería ser el capitán de la selección desde hace años. Cuando inventaron la palabra capitán, lo hicieron para definirle a él. Nos quejamos de la defensa de España, pero ayer tres de los de atrás fueron finalistas de Champions y uno de la Copa de la UEFA. Pedazo de selección. Ale Benzema, dice otro, voy con Francia en la final. Señora Marchante, yo no cambio de idea, no quiero que el señor Luis Enrique gane nada de nada. Totalmente de acuerdo con Lama sobre Lukaku y los centrales españoles. Menos mal que ha ganado Francia contra Lukaku, no tendríamos ni una sola opción. Otro dice, parece que Benzema y Kylian se compenetran bien. Como dice la mamá de Kylian, las cosas van bien. Y decía un oyente, la primera edición de este torneo, como la ganó la Portugal de Cristiano, era el torneo de la galleta. Ahora ya le dais valor al torneo, vaya tela.
Oye, Azpilicueta es un crack, ¿eh?
Qué tío más normal, ¿eh?
Está muy cómodo, además.
Que sí, 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 muy bien.
Me da gusto escucharle. Pero mola porque acabáis la entrevista diciendo no hay negatividad y los primeros mensajes son que voy con Benzema, que pierda a Luis Enrique.
Sí, pero bueno, es verdad. Arauz, tienes que ser un poco
campeón
positivo.
Campeón del mundo y capitán, o sea, campeón de Europa. Y capitán.
Mira, eso fue un acierto.
Una segunda juventud con Lucho, ¿eh?
Miguelito, creo que es el octavo jugador ya con más partidos del Chelsea, ¿no?
Sí, más de 450 partidos con el Chelsea, bueno. Octavo en la historia del club.
Es que es alucinante, ¿eh? Octavo jugador.
Ser capitán de un equipo inglés ya es complicado.
Sí, sí.
Y levantar la Champions.
En eso rectificó Luis Enrique, ¿eh? Empezó con la idea de Llorente de lateral y al final se dio cuenta que Azpilicueta o de central, que también puede jugar muy bien o de lateral, pero tenía que estar.
Me cae muy bien. Sí, sí, buen tío. Que tienes que ser más positivo con los mensajes.
He leído uno en el
muy negativo, Arauz.
No, al contrario.
Es culpa de Arauz.
Estás perfecto, Arauz. Dice que tenemos la mejor defensa. Que tres tíos jugaron la final de la Champions y que tenemos una pedazo de selección.
Sí, sí.
Claro. No, y luego dice lo que piensa otra gente.
Oye,
claro.
Una cosa. Hemos visto jugar a Gaby, pero yo no sé cómo tiene la voz Gaby. porque no le he escuchado jamás en una entrevista. Hoy los medios de... Nosotros hemos querido hablar con Gaby, pero le tienen protegido. No quieren someterle a entrevistas.
Menor de edad.
De momento es menor de... ¿Qué pasa? Que los menores no pueden dar entrevistas.
Bueno, los protegen.
Los protegen. Bueno, podíamos pixelarle la cara en las fotos. Digo que ha hablado con los medios de la federación. Esta es la voz de Gaby.
Es un orgullo para mí poder ser el jugador más joven en la historia y representar a mi país y encima con victoria. Hasta que no vi la imagen ahí, no me lo creí en el vídeo. Yo estaba en la Masía, la residencia, y nada, me dijeron mis amigos de allí, en Masía, y nada, me enteré por ellos. Me aconsejan mucho durante todos los días y nada, me dijeron que nada, que estuviera tranquilo y que jugara como yo sé.
Un niño de 17 años.
Catalán cerrado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Se lo ha pegado el acento catalán.
Es de los palacios, como Navas.
Sí.
Sí, ¿te acuerdas cuando Navas fue a Inglaterra que vino que no se le entendía casi de lo bien que hablaba el inglés?
Sí.
Pues igual.
El y Nolito. Los dos. Ah, mira, hablando de Nolito.
Y el fallecido José Antonio Reyes.
Sí. También. Sí, mandamos para ahí unos políglotas de la leche. Nolito, hablando de Nolito, ha hablado hoy de Iago Aspas, de su compañero en el Celta.
Caramba.
Le echa de menos también.
Ojo.
Como mira. Luis García.
Ay, Luis García. Puta madre, amigo. Lo veo bien. Iago para mí es el líder del Celta y es el mejor jugador de la historia del Celta. Hay que ponerle varios monumentos en Galicia. Uno en Moaña, uno en Vigo y otro en Portugal, ¿sabes? En la frontera de Portugal. ¿Qué puede fallar? Claro que falla. Falla Iago, falla Nolito, falla Messi, falla Neymar, también falla Haaland. No me falla Iago, carajo.
Carajo.
Muy bien dicho. Muy bien comparado con Neymar, con Messi y con Haaland. Sí.
Otro que es de Girona.
Sí, tal cual.
Simpático, Nolito.
Una cosa, Miguelito, si gana España el domingo, 6 millones de euros para la federación.
Y celebración, sí, supongo,
sí,
¿no?
Sí.
En Colón.
Ya tenemos 4,5 en la buchaca, porque el finalista se asegura esa cantidad. Y si España derrota a Francia el domingo, pues la cantidad total serán 6 millones de euros, que vienen muy, pero que muy bien a las arcas de la federación.
Pero primas tendrán también por ganar, ¿no?
Hombre.
Sí, claro, ellos tienen un porcentaje.
¿Pero se sabe cuánto o no?
No.
Por lo menos la mitad.
¿Quién negocia eso? ¿Que ya no está Ramos?
No, eso es una cantidad...
sigue negociando Ramos, ¿eh?
¿Sí?
Eso.
Sí, sí.
Por cierto, Lama, me han dicho hoy que se echan de menos un poco los mensajes de Ramos en redes sociales de...
Ah, es verdad, en
de felicidad. No, de felicidad por la victoria de España y todo eso.
Oye, yo creo que Ramos no es sospechoso.
No.
Posiblemente más sospechoso tú de España que Ramos.
Hombre, tampoco es difícil.
Sí, pero es verdad que no ha habido muchos mensajitos, ¿no?
No, pero...
¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hace ya?
No.
No es sospechoso, ¿eh?
No lo es, es verdad. Que, pues nada, a disputar la final del domingo. Que es
a ganar campeón de Europa y al campeón del mundo.
Sí, la verdad, te voy a decir una cosa. Luis Enrique, yo sé que no vale lo de las semifinales, lo que decía Lama estos días, de ¿dónde está el título de semifinales? Pero bueno, llegar y hacer semifinales de Eurocopa y final de esta competición.
Objetivo
contra...
cumplido.
Sí.
Sí, pero que lo más importante es clasificarse más que para el Mundial.
Yo creo que estamos todos de acuerdo, sí, claro, que lo más normal es que gane Francia, ¿no?
O sea, sí, sí, ese es el tonillo de Luis García, es lo que se ha repetido esta mañana, de sí, sí, está muy bien, pero hay que estar en Qatar.
No, es verdad, pero vamos
a esperar a que acabe la clasificación,
sí,
porque ya estamos atacando preventivamente a Luis Enrique por si las moscas se le ocurre ganar el domingo.
Que no, a mí ojalá gane el domingo, pero que yo lo que quiero es clasificarme para el Mundial, no ganar la Nations League, estarás de acuerdo conmigo.
Yo quiero las dos cosas.
Hay un Suecia-Grecia el martes que si empatan... Si sacan un empatito ahí, pues tampoco nos viene.
Pero más allá de ganar, que evidentemente es lo más importante, lo que te queda es la forma de jugar.
Claro.
La forma en la que jugó ayer. Joder,
¿y quiénes han jugado?
Sí, pero que eso es una alegría. A ver, eso es una alegría, desde luego, por supuesto. Pero que si no estamos en el Mundial de Qatar es una catástrofe, estamos de acuerdo.
Por lo pronto, hemos conseguido.
Es que no tiene que ver una cosa con la otra. Ahora sí.
Bueno, para mí sí tiene que ver.
Y en el del 2032 en Brisbane, pues sí, a lo mejor.
Perdona. No estamos en 2032, estamos en 2021 y estamos en mitad de un proceso de clasificación.
En la Nations League,
bueno,
y
estamos
de la
en las dos
ya pensaremos en el Mundial.
Estamos en las dos cosas.
Yo entiendo lo que dice Luis. Si ahora mismo te preguntaran qué prefieres,
pues
contesta.
O ir al Mundial.
¿Qué prefieres, que te amputen una pierna o las dos?
No, prefiero una, efectivamente.
Ah, vale, entonces, sí.
¿Tú qué prefieres, una o las dos?
Pero es verdad que se pasa.
No me extraña.
Con los resultados se pasa demasiado fácilmente de
extremo. Tranquilo, habla Luciano.
Que digo que con los resultados, como mucha gente se analiza solo en base al resultado, se pasa de un extremo a otro. Queríamos matar a Luis Enrique y de repente por pasar a las semifinales es el mejor del mundo y con esto ha pasado un poco igual. Si no hubiera ganado, todas las polémicas de la convocatoria hubieran salido a la luz, pero como ha ganado, pero yo estoy con Joseba, por cómo ha ganado, ahora son todo elogios. Si de repente gana la Europa, la Nations League... pero luego se queda fuera del Mundial, es que son demasiados altibajos.
No, es que siempre le van a esperar a Luis Enrique, Guille. Claro. Haga no, lo que no, haga, no, le van
bueno,
a
esperar. Y la apuesta es siempre la misma, ¿eh?
Yo creo que hay gente que le va a esperar y gente que le va a...
Yo vi cierta división en el partido ante Italia. Ante Francia no tengo ninguna duda de que hay más apoyando a Francia
que no se ponga tampoco ese papel de víctimas, porque acaba de decir Azpilicueta en esta entrevista que en Inglaterra pasa lo mismo con las convocatorias de Inglaterra, que siempre hay palos, que hay palos en todos los sitios.
Y con todos los seleccionadores, con todos.
No te imaginas en Brasil y
incomparable.
Y a Deschamps, que es campeón del mundo, lo han dado también.
Pero tú, David, de verdad,
él se refiere a ciertas convocatorias, de la forma de jugar. Es que aquí, repito lo que dijimos ayer, que se le han acusado de barbaridades, de llamar a jugadores porque es amigo el representante.
Sí, sí.
Que ha provocado convocando a Gaby.
Pero
que,
tú de verdad
que ignora a la fábrica, claro, y solo mira a la Masías. Son barbaridades.
¿Tú de verdad crees que el domingo va a haber en este país más gente que va a querer que gane Francia que
España? Que gane Benzema y Mbappé. Vamos, no tengan ninguna duda. Vamos.
No lo creo.
Perdona, David. ¿Y entre la prensa deportiva crees que va a haber muchos que...?
También.
Sí, ¿no?
Sí, pero estos se van a tapar más.
Volviendo
a la prensa, se
van a ser más hipócritas.
Sí, sacará el cuchillo cuando acabe, cuando conozcan el resultado.
Que ponga ahora una encuesta. ¿Quién quiere que gane el domingo, España o Francia?
Hombre, por favor.
Que la ponga ahora mismo, que la ponga.
Ponla.
Por favor.
¿Dónde quieres que la ponga? ¿Dónde la quieres poner?
En la cuenta de Instagram del programa.
Joder, yo que sé, las cuentas que tenéis.
En el Twitter, niño.
Ponlo en copedaleando.
Arauz, haz algo.
Igual la pone Jesús mejor.
Vale, venga, pero Arauz, haz algo. Vale. Es que...
y lee mejor los mensajes.
Evangelio. Pero tampoco le metéis esta carga de trabajo, porque no sé si esta gente puede asimilar este tipo de cosas.
Vale.
Cuéntame, Juan Manuel.
No. Ahora, para subir a Navacerra de hacernos fotos, eso, con la bicicletita, el del desmarque, el de las redes sociales, para eso estamos rápido.
Sí, para eso sí. Una cosa, Miguel, ¿qué día habéis tenido en Milán y qué tiempo da en Milán? Porque igual dices tú, ¿qué te importa? ¿Para qué sirve? Bueno, por curiosidad, porque es que en España estamos teniendo un tiempazo que flipáis. O sea,
y convocatoria.
No, aquí también, bueno, convocatoria es la misma, lo que 23 es que sí, no hay novedades. Y el equipo del domingo, yo creo que hasta puede ser el mismo, aunque quedan todavía dos entrenamientos. Ha hecho un día estupendo en Milán, no ha llovido. Yo creo que no hemos bajado de los 13, 14 grados ni siquiera ahora. Y en el entrenamiento de esta mañana, que ha sido de recuperación, solo ha habido un ausente, Ferran Torres. Recordemos que ayer tuvo que ser sustituido. En la segunda parte tiene un fuerte golpe en el empeine, se le ha hecho hoy pruebas, radiografías y demás, no tiene ninguna lesión, eso sí tiene molestias y dolor, pero se espera que todavía con 3 días para la final esté a disposición de Luis Enrique. El resto se han entrenado bien y mañana penúltimo entrenamiento en la ciudad deportiva del Inter, la de la cantera, y el sábado el último entrenamiento en San Siro previo a esa final.
Oye, ¿y Jeremy no va a ser titular? ¿Jeremy Pino no?
Pues podría serlo,
pero... Para mí
pero
fue el mejor. Ferran Torres y ya...
Está claro que si Ferran Torres no estuviera o Luis Enrique no quisiera correr el mínimo riesgo, que yo creo que no se corre porque incluso podría jugar infiltrado, pues su puesto lo ocuparía Jeremy Pino. Pero tal y como sale ver la cosa, no creo yo que haya muchos cambios en el once inicial.
Equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Milán, Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, y Sergio Jiménez, nuestro técnico de sonido, que es un auténtico crack. De verdad que da gusto trabajar con vosotros. Sois un orgullo para esta casa.
Buen trabajo, ¿eh?
Muy buen trabajo, ¿eh?
Muy bien.
Mira, es la primera vez que me emociona, Juan.
Un orgullo, de verdad. Un orgullo.
Es que te lo juro que no me esperaba estas,
pues,
estas palabras.
Estás sensible, no hay más
lo sensible, porque nos ha costado mucho hacer lo que hemos hecho hoy, mucho esfuerzo.
Llegar hasta aquí.
Siempre se agradece que haya alguien que te lo reconozca con el valor que tú has tenido y atreverte.
Ahora fácil, ¿eh?
Que no es fácil.
No era fácil este halago, ¿eh? Este lama promete.
No es fácil. Un abrazo, compañeros.
O sea, que me tengo que ir ya, ¿no?
Sí, hombre, que ahora ya te pones ahí...
No, que yo me voy, no tengo problema. Tengo que ir a buscar a Miguelito ahora allí con las pilicuetas que está sin taxi, a la verdad, hasta que llegue aquí.
Vale. Un abrazo.
Un abrazo, hombre. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 12:09, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Y a esta hora, justo a esta hora, Gemma Santos emerge para dar un mensaje importante. Gemita.
Sí, Juanma, para meternos de lleno en Verti.es y hacer un regalo a todos nuestros oyentes, porque ahora en Verti el seguro de coche cuesta 180 euros al año. Sí, como lo oyes, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año en Verti. Y además con ellos puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso puedes pagarlo mes a mes. Y como Verti encima es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic sin necesidad de eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios. Así que haz como nosotros en el partidazo y no lo dudes, hazte ya de tu aseguradora digital, Verti.es.
Hay nivel hoy en el partidazo, ¿eh? Hay nivel, Azpilicueta, y ahora otro gran protagonista, ¿eh? De los grandes protagonistas del fútbol, ¿eh?
Baja un poco, pero bueno.
No. De hecho, para mí sube. Para mí sube. Imagínate de lo que estamos hablando.
No sé yo.
Ahora.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.